Se acerca una competición y tu vida cambia por completo. ¿Te cuesta incluso dormir? Hola, soy Luis Pasamontes, exciclista profesional. Me acompaña Fernando González, psicólogo. Esto es Psicología y Deporte, el podcast oficial de la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid. Y hoy hablamos de No puedo dormir. Hello world, wake me up to another good morning, time to go. Oh, we are all. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Pues por aquí estamos,
de
vuelta.
Qué ganas, otro nuevo podcast Psicología y Deporte, el podcast oficial de la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid, no lo olvidéis. Gracias a todos una vez más por estar ahí detrás de vuestros aparatos, artilugios, para escucharnos. Os lo agradecemos muchísimo y también muchos mensajes que recibimos diciendo que estáis enganchados, que os gusta, y eso a nosotros nos da mucha energía para seguir haciéndolo y para seguir compartiendo con vosotros todos estos programas. Así que nada, Fernando, te he dicho que estoy bien, que tenía ganas de verte y demás, ¿no? Pero tengo que decirte algo más.
¿Qué más? Cuéntame.
Pues que, mira, cuando se acercan las competiciones,
¿sí?,
normalmente los fines de semana, desde el miércoles aproximadamente, empiezo a tener problemas, no duermo. No duermo. Tengo como una sensación de ansiedad, o sea, me empiezan a pasar un montón de cosas por la cabeza. Y el descanso no es el que tenía que ser, no me siento igual que, por ejemplo, cuando estoy fuera de temporada, que no tengo ninguna competición, no me siento igual.
El ser humano tiene un problema que no tiene el resto de mamíferos. Los mamíferos tienen dos cerebros, tienen un cerebro pero está dividido en dos partes, ¿no? Una parte que trabaja presente y otra que trabaja pasado. Y Sapolsky plantea esto de la siguiente manera. Estamos en la sabana africana, están las cebras ahí pastando y aparece el león. El cerebro de las cebras funciona en presente y en pasado. En presente evalúan que hay un león, el león es peligroso. Tiran para el pasado y el pasado es el león se come cebras, con lo cual hay que salir corriendo. Y todas las cebras salen corriendo. El león se come a la cebra que menos corra, no hay que correr más que el león. Hay que correr más que la última cebra, ¿de acuerdo? Y el león se come esa cebra. ¿Qué hace el resto de cebras? Se quedan allí pastando. Porque ya no hay peligro. El estrés ha durado un minuto. El ser humano tiene un tercer nivel en el cerebro, que trabaja a futuro. Entonces, si quitamos a las cebras y nos ponemos a nosotros, lo que tenemos es que estamos ahí con un rebaño de humanos y aparece un león, ¿no? Y empezamos igual, presente, aparece el león, pasado, el león se come humanos, hay que correr, ¿no? Y salimos todos corriendo. Y el león se come al que menos corre, ¿no? Igual que con las cebras. ¿Y qué hacemos el resto de humanos? Pues las cebras se quedan allí paradas, pero nosotros tenemos el tercer cerebro. Y empieza, ¿y si se ha quedado con hambre? ¿Y si no le apetece comerse a otro? ¿Y si no? Y entonces seguimos corriendo, 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 hasta que no vemos al león. Cuando no vemos al león, nos echamos todos a descansar. Todos a descansar. Menos uno, menos yo. Yo me quedo de pie. Y entonces yo me quedo de pie y todo el resto de la gente está echada, ¿no? Y cuando le preguntas a la gente, ¿y por qué me quedo de pie? Todo el mundo dice, no, porque estás de vigía, porque estás cuidando.
Estás vigilando, nos cuidas, ¿no?
Nos cuidas, no. Yo me quedo de pie por una cosa que todos sabemos, y es que yo he sido el penúltimo. Por eso vosotros os echáis a dormir, a descansar, porque sabéis que está Fer.
Soy el segundo menos rápido.
Perfecto. Y yo también lo sé. Y entonces sé que si me siento, tengo la misma probabilidad de antes. Pero si me quedo de pie, aumento mis probabilidades por ventaja, ¿no? Y entonces me quedo de pie. Claro, pero llega la hora de cenar. Y a la hora de cenar, si yo ceno, la sangre va al estómago a coger la energía. Con lo cual la quito de los pies, que los necesito para correr. Entonces no ceno. Y llega la hora de dormir. Y al dormir yo activo el sistema parasimpático. Jolín, y si activo el sistema parasimpático no puedo correr. Con lo cual no duermo. Los dos principios básicos de la ansiedad es la úlcera de estómago y el insomnio. Porque lo que tienes es un león en la cabeza que sigue ahí, que te puede comer. Cuando un deportista el miércoles o el jueves no duerme y posiblemente reduzca el apetito, es porque hay un león en la cabeza. Y ese león en la cabeza es la competición del sábado. Y la pregunta es, ¿por qué la competición del sábado para ti es un león?
Importante. Pero además, sobre todo entendiendo que eso va a estar ahí. O sea, que no, los leones no van a desaparecer, forman parte de
que
de
la vida. Cada sábado va a haber un león.
Va a haber, ¿no?, un león. Hay, o sea, león. Eso está ahí. Entonces, tenemos que aprender o tenemos que trabajar para que lo que tú dices, ¿no?, que ese león no se convierta en león.
Efectivamente.
Y que la competición la podamos ver de otra manera. ¿Y qué tenemos que hacer, Fernando?
Pues el problema que tiene esta gente es que se le ha educado para que la competición sea un león. O sea, al final, la competición es neutra para todos. Pero yo empiezo en el deporte y empiezo a relacionarme con la competición. ¿Cómo a mí me enseñan a relacionarme con la competición hace que la competición sea un león o no lo sea?
Esto es como cuando de pequeños nos dicen, cuidado que viene la policía.
Efectivamente.
Pues cuando vemos un policía de mayor decimos, estos son unos personajes, les tenemos miedo. O sea, se llevan sí. toda la vida diciéndome que cuidado con la policía, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces, el problema que tenemos con la competición es que desde pequeños, el problema que tengo con el león es que la competición, ¿qué león tiene? Tiene dos leones, ¿vale? El primer león es subirte a un podio. Y el segundo león es la atención que recibo si hago determinados puestos. Esos dos leones son los que el peligro que yo tengo. Porque no quiero competir. Es mentira. Quiero ganar. Y quiero que me presten atención. O sea, yo no compito para hacer deporte. Yo compito para ganar y compito para que me presten atención. De hecho, no sé si lo conté aquí en los primeros podcasts, yo iba de viaje con mi familia y me llama una deportista y me dice que ha perdido tal. Yo aproveché para parar en una gasolinera a echar gasolina y ya en el restaurante pues la llamé y estuve hablando un ratito con ella, ¿no? Y me decía, es que yo no entreno para... Yo no me sacrifico y entreno para no ganar. Y le dije, pues entonces estamos equivocados. Porque para la que no entrenas es para ganar. O sea, tú entrenas para otras cosas, pero no para ganar. El problema es cuando mi relación con el deporte es, yo hago todo esto para ganar. No. O sea, tú no haces esto para ganar. Ganar es una consecuencia de todo lo que tú haces. Pero el objetivo no es ganar, el objetivo es tener una mejor forma física, relajarte, tener una mejor calidad de vida. Todas esas cosas que todos sabemos que aportan el deporte, pero no ganar. El gran problema es que desde muy pequeños se enfoca a los niños a que el deporte es competición y la competición es ganar. Y entonces mi problema es que, claro, yo empiezo a ganar, pero cada año que pasa van quedando menos. Y cuando digo que van quedando menos es que mucha gente se va quitando y cada vez quedan mejores. Entonces tengo menos probabilidades de ganar. Y con 10, 12 años ganaba de sobra, con 15, bueno, pero es que llego a los 18 y a los 20 y aquí son todos buenos. Y entonces ya no gano. Y entonces es cuando empiezan los problemas, porque es cuando ya sé que a lo mejor no gano el sábado y que no recibo toda esa atención y no me subo a ese cajón que estoy acostumbrado a subirme y que eso genera una dosis que es igual a la droga. Lo mismo. Por eso tengo ansiedad, que es síndrome de abstinencia. Es lo mismo. Porque no sé si el sábado o el domingo voy a recibir la dosis. Y mi cerebro me genera ese síndrome, pequeño síndrome de abstinencia, que es no duermo, estoy nervioso, sí, no tengo apetito y estoy totalmente enfocado ¿en qué? En la dosis de la droga.
Pero fíjate, Fernando, que yo creo que uno de los mayores errores es normalizar esto. En deporte a veces se comete, yo creo que el error de normalizar. O sea, cuando un deportista te dice, me he lesionado, es como, ah, qué bueno, tío, se ha lesionado, ¿no? O sea, forma parte... O sea, y yo creo que no, que es que el deportista no tiene por qué lesionarse, que es que el deportista no tiene por qué tener ansiedad. A veces yo creo que a los fisios, a los psicólogos, piensan que estáis ahí porque, claro, es que están ahí porque nos lesionamos de cabeza y nos lesionamos de físico. Yo creo que vosotros sois personas que estáis ahí para prevenir esa lesión.
Sí, sí.
O sea, sería lo lógico, que estéis ahí para prevenir.
Sí.
Pero mucha gente, yo creo que asume que, bueno, pues, ¿qué tal el chaval? Nada, pues, es que ya se acerca la competición, es que además vamos a jugar contra un equipo muy importante y ya sabes, es normal que estos días está durmiendo mal. No es normal. O sea, no es normal que duerma mal. No es normal. Significa que algo está pasando a ese chaval o a esa chica y no está disfrutando. Significa que eso no es normal. Otra cosa es lo que hablábamos aquí alguna vez, tener esos nervios siempre que nos dan esa estimulación, ¿no? Que
sí.
Siempre decimos, oye, si no sientes nada antes de una competición sí. Es que no te gusta lo que haces, ¿no?
Sí.
Pero esto no es normal. Esto no hay que normalizarlo, Fernando.
No es normal. Y como tú bien dices, ¿no? A nivel sanitario, ¿no? La primera intervención, la intervención primaria, tú lo has dicho, es la prevención. Con lo cual, es la prevención de, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes es prevenir que no suceda esto, ¿no? Prevenir que las personas no vayan a la competición con unos niveles de tensión y de ansiedad, ¿no? Ya lo hemos dicho en otros podcasts, pero la ansiedad son tres patrones que quiero que la gente lo tenga claro. Es estrés, el segundo es enfoca futuro y el tercero es preocupación. Entonces, tengo estrés por lo que va a pasar el sábado o el domingo, futuro, y lo que me preocupa es no ganar, ¿sí? Si yo el sábado o el domingo voy a competir y voy a disfrutar, a pasármelo bien, no hay estrés, no hay competición. Yo, a una persona hace tiempo, a un deportista, hablando sobre esto, me decía, Fer, es que es imposible no tener esa ansiedad, ¿no? Y yo le decía, ¿y la persona que siempre llega al último? ¿No? Esa persona que llega a una competición el último, y a la siguiente llega al último, y a la siguiente llega al último, y está siempre ahí, y va a todas las competiciones. ¿A que esa persona duerme todos los domingos, todos los sábados, todos los jueves, todos los viernes? ¿A que duerme igual todos los días? ¿A que no tiene esa ansiedad que tienes tú? ¿Sabes por qué? Porque esa persona lo tiene cristalino. No va a ganar. O sea, va a disfrutar, a pasárselo bien. Y entonces no tiene esa ansiedad que tienes tú. Tú tienes ansiedad porque tú no aceptas quedar en el puesto de ella. Si tú quedases 3 días seguidos en el puesto de ella, el cuarto día no irías a la competición. No lo soportarías. Porque tú no vas a competir, tú vas a ganar. Ese es el gran problema. Y esto no es un problema del deportista, es un problema de cómo se ha educado al deportista. Se le ha educado a enganar. Y es muy sencillo, ¿vale? Cuando un deportista termina una competición, la pregunta que todo el mundo le hace es ¿cómo has quedado? Nadie le pregunta si has disfrutado. Todo el mundo le pregunta ¿cómo has quedado? O sea, ayer he jugado, ¿ganaste? O sea, todo el mundo te va a preguntar. Cuando tú dices que has hecho un deporte, una competición, todo el mundo te va a preguntar el puesto. Todo el mundo. Con lo cual, todo el mundo entendemos una cosa, que lo importante en el deporte es ganar. Y que perder es lo malo. Y entonces todo el mundo va a hacer en la competición ganar. Porque es lo que le van a preguntar el resto. Nadie va a preguntarle si has disfrutado. Si todo el mundo le preguntásemos a los demás en una competición, cuando alguien te dice, ayer estuve jugando un partido al pádel, y tú le preguntases, ¿has disfrutado? ¿Sí? La competición cambiaría. Y todo el mundo iríamos a disfrutar porque sabemos qué es lo que nos van a preguntar. El problema es que todo el mundo nos va a preguntar por el resultado y tú lo sabes. Con lo cual, lo que tienes que hacer es ganar para no quedar mal cuando lo digas. Y entonces tienes que conseguir ganar. Ese es el gran problema.
Fernando, ¿y puede pasar que en categorías inferiores, que como siempre decimos aquí en el podcast Psicología y Deporte, chavales, bueno, pues disfruten de la competición, no tengan estos problemas, pero a lo mejor a medida que vayan creciendo, a medida que vayan pasando de categoría, puede aparecer esto? O sea, no tiene que ser un patrón de si cuando competía de pequeño no tenía estos problemas, ¿por qué los voy a tener ahora? No, puede aparecer igualmente después. ¿No?
Puede aparecer por dos cosas. Una, como ya te dije, porque de pequeño a lo mejor ganabas, ¿vale? Yo de hecho tengo deportistas que son muy buenos en sus categorías y cuando tú tiras hacia atrás en el histórico, o sea, es que lo han arrasado todo desde los 10-12 años hasta los 16-17, no perdían una carrera, no la perdían, no perdían una competición, no perdían un campeonato, no perdían, ¿vale? Porque eran muy buenos en el deporte que hacían. Con lo cual, ¿cuándo se empieza a ver esto? Cuando a los 16-17 años empiezan a competir con personas que son igual de buenos que ellas. Y entonces ya esto hace que de vez en cuando pierdan. Y la pregunta es, no estoy acostumbrado y a partir de ahí me sale. Opción una. La opción dos es, cuando yo soy pequeño, disfruto de la competición y no le doy tanta importancia
a la victoria.
Y ahora que ya empiezo a ser visible, ya empiezo a salir en medios, ya empiezo a hacerme entrevistas, ya empiezan a tal, mi cerebro cambia porque se da cuenta de ese placer que hay en esas acciones y entonces las busca constantemente y me vuelvo adictas a ellas. Entonces son los dos parámetros por los que aparecen y normalmente esto siempre suele aparecer hacia esos años, ¿vale? Uno es porque antes no lo había, porque yo era bueno y no tenía ningún problema en competir. Y la otra es porque ahora empiezo a ser visible y eso genera situaciones que antes no se daban.
Fernando, ¿y cuál es un poco también esa, muchos padres nos escuchan en este podcast, ¿no? ¿Cuál es un poco también esa señal, ¿no? Aparte de que veamos a nuestro hijo o nuestra hija que no está en una situación normal, una situación cómoda, porque eso al final se nota en casa, observando, ¿qué otras cosas pueden hacernos entender que está sufriendo esa ansiedad? Porque no siempre se tiene que manifestar en no dormir. ¿Puedes tener ansiedad y dormir bien? Esa es la pregunta.
Sí, si tienes ansiedad, duermes mal porque el sistema simpático no se desactiva y entonces esto hace que no duermas. Sí es cierto que puedes descansar. ¿Qué quiere decir eso? Que puedes llegar a cerrar los ojos, pero no entrar en ciertas fases del sueño que son las que realmente
te hacen recuperar.
Te hacen recuperar, efectivamente, ¿no? Todo el proceso, ¿no? Este de hormona de crecimiento, sí, y demás. ¿Cómo lo podemos ver? Lo podemos ver, para mí un patrón importante, vuelvo a decir que lo hemos hablado en otros podcasts, es cómo tú te relacionas con la competición. O sea, cuando termina la competición, ¿qué te dice la persona? No lo he pasado bien, quería marcharme, incluso plantea cosas de no me apetece competir. O sea, todos estos mensajes que deja el deportista, lo que te están diciendo es que hay algún problema con la competición. O sea, ¿cómo tú no vas a querer competir? O ¿cómo tú no te sientes, no me siento bien para competir, o quiero dejarlo, o quiero abandonar? ¿Sí? O sea, empiezo a ver parámetros de querer alejarse de la competición. La ansiedad genera un patrón conductual que es la evitación. Quiero evitar. Entonces, una de las formas de evitar, o sea, de no sufrir, es evitar. Entonces, quiero evitar competir, quiero evitar enfrentarme a... Porque si no compito, no tengo esa sensación de malestar, de no disfrutar, de no. Entonces quiero evitar.
Lo que hablábamos en el podcast de hace unas semanas, ¿no? El que incluso puedes buscar excusas que no son reales,
sí, sí,
como herramienta para salirte de ahí, ¿no?
Sí, efectivamente. O sea, al final lo que quiero es, no quiero pasar por esto otra vez, y entonces como no quiero pasar por esto y no quiero volver a sentir desde el miércoles esa sensación de prefiero no competir, y entonces empiezo a buscar cómo no competir, ¿no? Entonces, cuando la competición no empieza a ser un parámetro más de la actividad física de una persona, no empieza a ser lo mismo que los entrenamientos, empieza a cambiar todo, eso significa que hay algún problema. O sea, una competición debe ser un entrenamiento más. Un entrenamiento más en el cual, en vez de entrenar con la gente que entrenas normalmente, entrenas con otras personas para evaluar cómo tú has hecho los otros entrenamientos. O sea, es simplemente una evaluación, un análisis de si has hecho bien o no el trabajo diario. Ya está. No tendría que salir de ahí. Cuando sale de ahí es cuando empiezan los problemas de ansiedad.
Oye, esto al final es complicado, ¿no? Porque estamos en una sociedad en la que se valora el resultado. Y ahora incluso lo estamos viendo, desgraciadamente, yo hablo desde mi opinión personal de Luis Pasamontes, hablo que ya en categorías muy inferiores, en categorías de niños que a veces dices, pues es que este chaval todavía no tiene ni capacidad de decidir, pues ya se está evaluando el resultado al máximo, ¿no? Y ya vemos en las redes sociales como los equipos o los entrenadores, pues hemos ganado al pre-Benjamín A de... Y tú dices, o sea, en vez de aportar otro significado a esa publicación, ¿no? Que yo eso sí que lo analizo mucho. Y estás hablando además, Fernando, de como hemos hablado en muchos podcasts, la importancia que tiene esa formación, ¿no? ¿Cómo eso puede desembocar en un futuro si seguimos con esa actividad deportiva? Si a lo mejor ese estrés o esa ansiedad tan jóvenes no hace que cuando tengamos 17, 18 años mandemos todo por el aire, sí, y digamos hasta aquí. Hasta
sí,
aquí.
Sí.
O sea, ¿qué importancia tiene trasladar estos mensajes en esas edades, ¿no? ¿Qué importancia? De hecho, también hemos hablado aquí a veces los sistemas que algunos otros países llevan a cabo,
sí,
pensando en esto mismo.
Sí, a ver, lo que tú planteas es básico en el aspecto de no tenemos tenemos una cultura muy inmediata, ¿no? Queremos resultados para mañana, ¿vale? Y todos los países que han cambiado su filosofía del deporte han apostado por una cultura diferente aceptando unos 20 años. Claro, esto en España yo creo que es inviable. O sea, tú llegas ahora a los estamentos y les dices vamos a cambiar la cultura, con lo cual vamos a coger a los niños que empiezan ahora a hacer deporte con 5 años, con 4 años, ¿no? Con 6, ¿no? Vamos a ponerle, ¿de acuerdo? Con 6 años. Y a partir de esa edad vamos a trabajar con ellos para que cuando tengan 26 años, o sea, dentro de 20 años, cambie totalmente la filosofía con ellos y con el resto, te van a decir que no. Porque vivimos en un país donde se quieren resultados ya, porque son parámetros políticos, porque son parámetros del día a día, y no se va a aceptar, ¿no? Entonces, los países que han aceptado esto son los países que hoy pues, son referencia a nivel mundial. Uh-huh. O sea, es lo que hablábamos, ¿no? Noruega, como tú sabes, es un país que le ha dado la vuelta a todo esto y es un país que con es el país con renta per cápita con más medallas del mundo. O sea, tiene 5,3 millones de habitantes, creo que anda por ahí, o sea, menos que la Comunidad de Madrid, que tiene 7 millones de habitantes, y no sé si tiene una media casi de 30 medallas por Olimpiada. O sea, eso es brutal, eso es brutal. Ha pasado de 11 o 12 que tenía, creo, a 30, o sea, es en los últimos 20 años. Pero no solamente en deportes de invierno, es que el mejor jugador de voleibol del mundo es de voli playa, Noruega, el mejor jugador de voli playa del mundo es noruego. Bueno, la pareja, ¿no? Uh-huh. Son noruegos. Y tú dices, ¿cómo han hecho esto? ¿No? O sea, pues esto lo han hecho, pues eso. Han cogido a los niños desde que eran pequeños, les han enseñado a disfrutar, olvidarse de las competiciones. Les han enseñado varios deportes, no a centrarse solo en uno, sino a centrarse en varios. Hasta los 13, 14 años no les permiten competir a nivel, vamos a decirle, profesional. Y a partir de ahí tienen a unos técnicos que entienden esto, que entienden lo importante de desconectar, de trabajar a la persona, de trabajar el equipo, tienes al gobierno detrás, fiscalizando todo esto para que se haga de una determinada manera. O sea, es una maquinaria que se ha hecho que yo creo que es un referente, ¿no? De hecho, en Estados Unidos, una de las mayores empresas de estudio a nivel esto es el grupo de Aspen, y el grupo de Aspen en Estados Unidos lleva analizando todo esto durante muchos años, porque Noruega saca más medallas que Estados Unidos. ¿Sabes? El problema que tiene Estados Unidos es que es una máquina de hacer medallas, pero es una máquina de abandonos deportivos. Es el país donde más gente abandona el deporte. Con los años que tú dices, con 17, 18 años, es brutal. No sé si es más del 50% de los niños abandonan el deporte.
Mucho.
Mucho. Y encima, y Noruega tiene todo lo contrario.
No sé si sigue. Donde se enganchan más casi.
Sí, sí, el 90% sigue. Entonces tú dices, ¿cómo puede ser, no? Pues puede ser por esto, porque no le meto presión, porque no le meto ansiedad, porque le dejo disfrutar, porque enfoco en él. Hay una cosa que la gente no entiende y es la atención. La atención es lo más importante. O sea, donde yo presto atención es donde te estoy diciendo a ti que tú puedes relacionarte conmigo. Y eso lo aprendemos desde pequeños porque lo necesitamos para relacionarnos con nuestros padres para que nos protejan. Entonces buscamos siempre la atención de nuestros padres, ¿no? De hecho, tú escuchas mucho cuando el niño hace a alguien y te dice, ah, es una llamada de atención. ¿Sí? O sea, te está llamando la atención porque quiere tu atención. Vale. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, sin saberlo, buscamos dónde los demás prestan atención. Y sabemos que donde los demás presten atención, si nosotros los hacemos, vamos a recibir esa atención. Entonces, la pregunta es, a nivel social, ¿dónde España presta atención en el deporte? Y ya te lo digo yo, el resultado. Entonces, los deportistas no hacen nada. Lo que hacen es sobrevivir en el ambiente que le estamos dando, que les estamos diciendo que presten atención al resultado. Entonces ellos se enfocan en el resultado. Es el país el que tiene que cambiar, es lo que ha hecho Noruega. Noruega ha quitado los resultados y ha enfocado en decirle a los deportistas, no, disfrutar del deporte. Y es cuando los deportistas han empezado a disfrutar y han reventado pues, el medallero olímpico. ¿Sí?
Qué bueno, ¿eh? Qué bueno lo que cuentas, Fernando, y qué importante que a veces estamos equivocados, ¿no? Pensamos que en esa presión, en ese intentar buscar máquinas desde muy pronto, está el resultado, y es al contrario. O sea, estamos dándonos cuenta, y ahí están los datos que comentas, que preocuparnos de la persona, cuidar a la persona, no lanzar esos mensajes que a veces son muy típicos de vaya, pues aquí hay que echar narices a esto, esto ya sabéis lo que es. O sea, a veces esas frases, o sea, son totalmente contrarias al buen resultado.
Sí.
O sea, contrarias al buen resultado. A veces entender que un deportista puede llorar, que un deportista puede decir, no duermo bien, tengo ansiedad, entender eso, cuidar eso y preocuparnos por salvar esa situación, ahí es realmente donde está el resultado. ¿Y cuántos deportistas no se perderán muchas veces por estas situaciones? ¿Cuántos grandísimos deportistas han tenido que irse del deporte por vivir estas situaciones y ver que nadie se preocupaba de ellos como persona? Recuerdo no hace mucho un artículo de prensa, Fernando y resto de oyentes, que hablaban los padres de un gran jugador, de uno de los mejores equipos del mundo de fútbol, y decían que, bueno, en ese premio lo entrevistaron, estaban orgullosos de su hijo, y que destacarían, ¿no? Y lanzaron un mensaje que a mí me pareció brutal, que es que su hijo de pequeño a veces llegaba a los entrenamientos y decía que había estado cogiendo margaritas en el campo de fútbol, que había encontrado flores y que, bueno, le dio por... Y no has entrenado. No, pero es que me lo he pasado muy bien, estuvimos jugando con las flores. Es uno de los mejores jugadores del mundo ahora mismo. Entonces, a veces entender que todo tiene un camino, que todo tiene unos tiempos, es entender también que esto de lo que estamos hablando ahora, que desgraciadamente se normaliza en el deporte, que un deportista tenga ansiedad ante una competición importante, esté sucediendo y siga sucediendo. Fernando, otra de las cosas de las que hablamos aquí mucho, también es muy importante que la gente que rodea al deportista entienda que a veces no tiene por qué estar preparada para asumir esta situación. Se te presenta en casa tu hijo diciéndote que está viviendo esto, y tú crees como padre a lo mejor y como madre que eres capaz de resolver esa situación, o crees que a lo mejor si no eres capaz no eres un buen padre, y creo que eso hay que eliminarlo también, esa creencia. Sí. Hay que recurrir a profesionales, igual que si tu hijo tiene el tobillo lesionado vas a ir a un traumatólogo porque tú no te atreves a curarlo. A lo mejor si tu hijo está durmiendo mal tienes que recurrir a un psicólogo para que te ayude.
La ley de Pareto es la ley del 80-20, que a mí me gusta mucho utilizar, ¿no? La ley de Pareto dice que con el 20% de competencia se resuelve el 80% de situaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que no hace falta saber mucho para resolver el 80% de las situaciones que pasan en la vida. Pero esto tiene un error, y es que 20% de competencia necesito, ¿no? Entonces yo, analizando esto durante algún tiempo, hace unos años, por una situación que se dio, me di cuenta de que ese 20% es no la cagues. O sea, no hace falta que seas un mago en esto. Lo único que tienes que hacer es no hacerlo mal. Claro, la pregunta es, ¿tú sabes cómo no se hace mal? Entonces, los padres, con cuatro pautas, es muy sencillo que puedan estar al lado de sus hijos, de su deportista querido, y acompañarle en todo este proceso. La pregunta es, ¿te han dado esas pautas? Y esto es lo importante, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor piensan, no, es que yo no tengo... No, es que tampoco necesitas tener un acompañamiento psicológico como el que necesita un deportista, ¿no? Como padre a lo mejor solo necesitas...
Unas herramientas
que son muy básicas y que cuando tú se las dices a los padres se quedan sorprendidos porque nadie se las había dicho, ¿no? Porque encima muchas veces van en contra de los mensajes sociales, ¿no? Y porque realmente cuando se las dices ven... entienden la lógica y se dan cuenta, ¿no? Muchos se dan cuenta, ¿no? De ostras, lo estamos haciendo mal, ¿no?
Pero fíjate, lo estamos haciendo mal, pero creyendo que lo estamos haciendo
efectivamente,
bien.
Efectivamente. Entonces, yo de verdad se lo recomiendo a todos los padres que tengan hijos que sean deportistas, que no necesitan, a no ser que el hijo necesite algo en concreto, no necesitan ellos tener un trabajo psicológico a un nivel profesional, pero sí unas pautas. Y esas pautas sí es bueno que se las dé un profesional. Y se pueden dar en un par de horas, me explico. Con un par de horas es suficiente. Y eso lo puede asumir cualquier persona. Entonces yo les recomiendo que busquen a un profesional, que se tiren 2 horas con él y que le pidan que les enseñe ciertos parámetros básicos que tienen que tener para acompañar a su hijo en el día a día deportivo. Y yo creo que con eso solucionaríamos muchos problemas. Porque yo cuando doy conferencias a padres, ves las caras y cómo se rascan la cabeza y lo que me están diciendo es ¡ostras! ¿Sí? Y luego de hecho te lo dicen, es que el mensaje que has mandado es lo contrario a lo que escuchamos en redes sociales, es lo contrario a lo que tal, es lo contrario, ¿no? Y digo, sí, es que yo no estoy diciendo que esos mensajes estén mal, pero hay que contextualizarlos, y el problema que tenemos es que descontextualizamos el mensaje, escuchamos un mensaje y lo generalizamos, ¿no? Entonces si escuchamos a una persona que es un referente como Tony Nadal, que es un referente, cuidado, yo no estoy diciendo lo contrario, pero que da mensajes que él daba a Rafa Nadal en situaciones muy concretas y sabiendo quién era Rafa, ¿sí? Ese mensaje no sirve para todos los deportistas ni sirve para todas las situaciones.
Totalmente.
Y entonces yo soy padre, veo ese mensaje descontextualizado porque veo un reel de 1 minuto, nadie me ha contado en qué situaciones se da. Nadie me ha contado nada y ahora lo cojo, lo generalizo y lo utilizo para trabajar con mi hijo una situación, ¿no? Y a lo mejor acierto y es perfecto, pero lo más fácil es que no aciertes y el mensaje que le des a tu hijo sea totalmente lo opuesto a lo que tienes que hacer en ese momento con él.
Eso es. Y sobre todo también entender que los deportistas son personas, no héroes.
Sí.
Y que a veces estamos catalogándolos de héroes y creemos que todo lo que a una persona humana le puede pasar... El deportista no te podemos permitir esto, porque eres deportista, tú no puedes tener ansiedad, tú no puedes dormir mal, tú eres un héroe, tú tienes que poder con esto y con más.
Sí.
Y eso yo creo que a veces hace que generen más ansiedad aún,
sí,
porque tienes ese temor a contarlo, a guardártelo, y eso al final se convierte en leones y en los que hacen mucho daño, como decías.
No solamente en leones, y lo que acabas de decir es muy importante, y es, eso genera un segundo aprendizaje. Y es que encima la culpa es mía. Porque encima lo que muchos deportistas perciben es, me lo están dando todo, tengo esto todo, me están diciendo que encima, ¿no? Pues,
¿cuántos desearían estar en mi lugar?
Sí.
Y encima yo protesto.
Sí.
Encima yo duermo mal.
Sí.
Pero tú sabes los que querrían estar en tu lugar. Yo no tengo derecho a dormir mal. Y eso...
Claro, entonces la culpa es mía, ¿no? La culpa es mía porque yo encima no sé disfrutar de esto, encima no sé hacer esto, encima no sé tal, y entonces eso genera un segundo problema, ¿no? Uh-huh. Un segundo problema del deportista. Y yo creo que encima del mensaje, el mensaje negativo o el mensaje inadecuado genera un segundo problema, que es que no soluciona el primero y genera uno más, ¿no? Uh-huh. Que es la sensación del deportista de no saber ser capaz, ¿no? La sensación de encima no ser capaz, ¿no? Uh-huh. Porque tendría que estar bien, lo que tú dices, ¿no? No tendría que tener ansiedad, no tendría que dar. Cuando a lo mejor esas mismas personas o ese mismo círculo, que es el que te está diciendo ahora, que no sé por qué tienes esto, posiblemente sean parte de los que generaron eso es. En su día, eso ¿sí? Es. Entonces, es complejo, es una situación compleja que yo les recomiendo. A ver, la ansiedad es la enfermedad mental o el trastorno mental que más generalizado del mundo. Lo padecen entre el 30 y 40% de las personas adultas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Pues que todo el mundo en un momento dado de su vida va a tener ansiedad, la va a tener. O sea, la ansiedad la tenemos todos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que si yo le pregunto a la gente qué es la ansiedad, no me lo van a saber decir. Si yo le pregunto a la gente cómo se gestiona la ansiedad, no te lo van a saber decir. Quitando sketch que todos conocemos, ¿no? Relajarte, cogerte unas vacaciones, no sé qué. No.
Desconectar.
No. Sí, desconectar. No. A lo mejor te puedes ir de vacaciones y cuando estás de vacaciones tienes todavía más ansiedad porque en el avión el que se va a sentar a tu lado es la ansiedad contigo. O sea, te la llevas y se va contigo y cuando estás ahí de vacaciones estás en la playa y tu cabecita sigue ahí.
Exactamente. Hola, ¿qué tal? Se da crema la ansiedad, ¿no?
Exactamente. Entonces, es muy importante que la gente muchas veces entienda que hablamos de conceptos, ¿no? Como ansiedad, como tal, y cuando realmente preguntamos qué es la ansiedad o cómo se trabaja, la gente se levanta los hombros, ¿no? Y dices, pues esto es. Y la ansiedad está considerada por el DSM, el DSM es el manual de psiquiatría, ¿vale? A nivel mundial. Todas las enfermedades mentales vienen en el DSM. Está considerada una enfermedad mental, un trastorno. O sea, no estamos hablando de, un día de tristeza por perder una competición, que es algo normal del día a día. No. Cuando hablamos de ansiedad estamos hablando ya de cosas mayores, que es lo que tú has dicho antes, que encima se normaliza que una persona tenga ansiedad. No hay que normalizar que una persona tenga ansiedad. Mm. Hay que normalizar que una persona tenga un día triste porque pierde una carrera.
Totalmente.
Pero no que tenga ansiedad.
Buenísimo. Oye, una vez más, aprendiendo muchísimo con Fernando, y yo hoy me he vuelto a traer la mochila también, así que de par en par. ¿Qué me metes aquí hoy?
Pues para mí hay una cosa importante en la ansiedad, y es que la ansiedad hace que yo le tenga miedo a las posibles consecuencias de lo que vaya a pasar el fin de semana. Entonces, os voy a dar un pequeño tic que a mí me sirve mucho y que trabajo mucho con los competidores con los que trabajo. Y es cuando tú enfocas en disfrutar y aceptas perder, ese día no vas a tener ansiedad. Cuando tú enfocas en no querer perder, No en ganar, enfocas en no querer perder. Y lo que haces es todo lo que puedes para no perder, ese día es cuando aparece la ansiedad. Entonces, es importante que entendáis que cuando yo me pregunto por qué me pasa esto y digo, es que no quiero perder el sábado, ese es el primer chic de que tenemos ansiedad. Si me estoy diciendo que no quiero perder, si estoy diciendo que no acepto una derrota, si estoy diciendo que no acepto un determinado puesto, lo que estoy diciendo es, si no la tengo hoy, mañana voy a empezar a tenerla. Porque no estoy aceptando algo que no depende de mí. Una competición no depende solo de ti. Tú puedes tener el mejor año, la mejor competición de tu vida y no ganarla. Y puedes tener una mala competición y ganarla. Porque hay patrones que no dependen de ti. Con lo cual, en una competición nunca puedes enfocarte en ganarla. Puedes enfocarte en ser lo más óptimo posible. En dar lo mejor de ti ese día en base a cómo estés. Pero nunca puedes enfocar en ganarla porque ahí es donde está la ansiedad.
Totalmente. Nada, yo simplemente os diría a los deportistas que nos escucháis que no sois héroes, lo siento. A lo mejor pensabais que lo erais, pero no sois héroes. Los héroes con capa están en los tebeos, en las películas de ciencia ficción. Sois personas normales y corrientes que aunque os pongáis la camiseta del mejor equipo del mundo, tenéis las mismas sensaciones que puede tener cualquier persona, el panadero de vuestro barrio o el barrendero que recoge la basura cada día en vuestra acera. Así que hablad. Y contarlo. O sea, no tengáis miedo a contar las sensaciones que tenéis. O sea, no penséis que sois malos deportistas por tener determinadas situaciones o por encontraros mal el día antes de una competición. Lo que tenéis que hacer es contarlo, compartirlo y buscar ayuda profesional para que eso se minimice y termine desapareciendo, y lo que siempre decimos aquí en psicología y deporte, disfrutéis de lo que hacéis, que lo merecéis al máximo por todo el esfuerzo que ponéis cada semana en los entrenamientos. Así que nada, nos escuchamos en el próximo podcast Psicología y Deporte. Fernando, muchas gracias.
A ti, cuidaros. Hello world, wake me up to another good.